Primera, Hamas responde a las intenciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de ocupar toda la franja de Gaza. En un comunicado dicen que esa expansión de la ofensiva no va a ser pan comido y que eso le va a conllevar pagar un alto precio con más muertes entre las filas del ejército israelí. En paralelo, el Gabinete de Seguridad de Israel sigue reunido después de 4 horas y de momento no han trascendido más noticias al respecto. Segunda clave, el gobierno libanés aprueba el desarme del grupo chií Hezbollah tal y como figura en una propuesta de plan estadounidense. Por ahora no hay plazos para ello, pero los objetivos incluirían la extensión de la soberanía estatal a todo el territorio y la eliminación gradual del armamento de todos los actores. Pero ojo, importante, esto se daría siempre y cuando todos los países cumplan con el texto. Eso quiere decir que el ejército de Israel se tendría que retirar del Líbano. Te recuerdo que en esa frontera hay un contingente de soldados españoles en una misión de la ONU. Tercera clave, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, reflexiona en ABC sobre la moción de Jumilla que prohíbe que se celebre en instalaciones deportivas municipales actos religiosos, culturales o sociales extradeportivos ajenos al consistorio. Recuerda que tanto la Conferencia Episcopal como la Comisión Islámica Española rechazan la medida apelando a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luis Argüello además subraya que sería bueno que nuestros amigos musulmanes españoles o que viven entre nosotros reivindiquen la libertad allí que para ellos defendemos aquí. También señala que el rechazo de las tradiciones religiosas o su intento de reducción a las sacristías supone renunciar a fuentes que generan pueblo. Y cuarta clave, detenido un menor de 16 años en un hotel de Arona, al sur de Tenerife, acusado de agredir sexualmente a una turista de 22. El tipo estaba de vacaciones con su familia en la isla. Al parecer, la víctima entró en su habitación y él la abordó para colarse con ella. La joven pudo huir al evitar que el atacante cerrara la puerta.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
13 de mayo de 2024. Belorado, Burgos. 10 monjas clarisas que vivían en el monasterio de esta localidad firman un documento. Ese documento lleva por título Manifiesto Católico. En él renuncian a la Iglesia Católica. Dejan de reconocer la autoridad de cualquier papa anterior al Concilio Vaticano II. Comienza el conocido como Cisma de Belorado.
Entonces estoy aquí muy bien rodeada, que lo vais a ver, de hermanas, de nuestras madres, de nuestros padres.
Yo.
Ana ha venido de muy lejos, la mamá de Sorberí.
Este es el primer vídeo que suben a una cuenta de Instagram que se crearon en el momento del cisma. Aparentemente se les ve felices con algunos de sus familiares, pero detrás de esas sonrisas se esconde una trama de abusos de poder, abusos de conciencia, manipulación, maltrato a personas dependientes, delitos económicos y ocupación de inmuebles. ¿Qué ocurrió en ese monasterio? ¿Qué lleva ocurriendo desde hace más de un año? ¿Qué cuentan quienes han estado dentro? En los próximos minutos, aquí en La Linterna, vamos a poner luz sobre los principales acontecimientos detrás de esta rebelión con quienes saben toda la verdad. Como te decía, hay una fecha clave en todo esto. El 13 de mayo de 2024. Comienza el cisma con la publicación de ese manifiesto. A partir de ese momento, se suceden unos acontecimientos que son muy importantes para entender todo este caso. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué más pasa el 13 de mayo de 2024?
Como decías, el 13 de mayo, Laura García Viedma, en ese momento abadesa del monasterio de Santa Clara de Belorado, difundió públicamente un documento en nombre de casi toda la comunidad, en el que manifestaba, como decía, su libre voluntad de abandonar la Iglesia Católica. Es importante ese matiz, casi toda la comunidad. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la comunidad monástica de Belorado, formada por las 5 hermanas mayores.
Siguiente fecha clave, Álvaro. 29 de mayo de 2024. Expira el nombramiento de Sor Isabel, Laura García Viedma, como abadesa del monasterio de Santa Clara de Belorado.
Y ese día era el acordado previamente por el delegado episcopal para la vida consagrada de la archidiócesis de Burgos para la elección de la nueva abadesa. Ante esta situación, la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen estos monasterios, solicita la ayuda a la Santa Sede, quien a su vez nombra a don Mario Iceta, arzobispo de Burgos, comisario pontificio, otorgándole todos los derechos y deberes que tiene el derecho para representar y para actuar en el ámbito civil en el nombre de este monasterio.
Otra fecha clave, 11 de junio de 2024, primeros líos económicos, las cismáticas empiezan a pedir dinero.
Y aquí se empiezan a vislumbrar las primeras motivaciones económicas detrás de este cisma. Desde el correo electrónico del monasterio de Belorado se recibe el martes 11 de junio una comunicación que le dice a la archidiócesis, abro comillas, nos vemos en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que proteja y defienda de ataques contra la intimidad. Entendemos que el arzobispo debe asumir el coste de este servicio. Fíjate aquí, Rubén, que se reconoce ya la autoridad del arzobispo. Cuando piden dinero, se reconoce. Además, se le cita así, arzobispo. También se pide el pago de un servicio que, según el correo, va a contratar el monasterio. No se dice ni qué empresa ni en qué condiciones. Llama la atención que se pida dinero para este servicio, pero no, por ejemplo, para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, la materia prima para la elaboración de productos de los que vivían, alimentos de animales, otros gastos, etc.
22 de junio. Ese día se firma la declaración de excomunión de las clarisas de Belorado.
Sí, porque pese a que su excomunión es de las conocidas como late sentencia, sin necesidad de una sentencia, sí que se abrió un expediente. Antes, para no llegar a esta desagradable situación, se les dio la opción de rectificar. La iglesia les volvía a abrir los brazos. Sin embargo, continuaron con su negativa. Se les citó para declarar en un tribunal eclesiástico, pero tampoco acudieron al no reconocer la autoridad. Por tanto, vemos que esto es una declaración por sus actuaciones libres y voluntarias. No es que la iglesia les echa, son ellas quienes se van.
A partir de ese momento, Álvaro, comienza el proceso de desahucio y las primeras actuaciones económicas urgentes.
Vamos primero, Rubén, si quieres, con el dinero. Durante la noche del martes 25 de junio de 2024, la comisión gestora que se forma detrás del comisario pontificio empieza a recibir diversas facturas y nóminas de empleados a través de varios correos remitidos por Laura García Viedma, la exabadesa. 11.000 euros relativos al mantenimiento eléctrico, cartonería, materia prima para la elaboración de productos de repostería, todo eso anterior al nombramiento del comisario pontificio. También se compromete el comisario pontificio hacer frente al pago de 11 nóminas por un importe aproximado de 9.800 euros, además de las obligaciones de la seguridad social correspondientes. Ojo que para realizar estos pagos y ante la insuficiencia de los saldos en las cuentas bancarias de los monasterios de Belorado, es necesario la aportación de fondos por parte de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. Del tema jurídico, Rubén, se suceden también una serie de vistas que acaban en la admisión de la demanda de desahucio. No son clarisas y, por tanto, no tienen título. Deben abandonarlo.
¿Qué ocurre a partir de ese instante en materia judicial?
Sí, como te decía, todo negativo para ellas. Por ejemplo, ellas tienen la intención de secularizar los monasterios, es decir, que dejen de ser religiosos, y la justicia les dice que no. Demandan al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y también al Ministerio del Interior, que querían constituirse una asociación civil, y les dicen que no. Impugnan los nombramientos del comisario pontificio, etcétera. Tampoco les dan la razón.
Por último, Álvaro, 31 de julio de 2024, pasado jueves, sentencia que estima el desahucio de Belorado.
Y ya tenemos fecha para ese desahucio, 12 de septiembre. Después de muchos líos judiciales, después de muchos recursos, la jueza del juzgado número 1 de Briviesca da la razón a las pretensiones del comisario pontificio y ordena el desahucio de las monjas del monasterio de Belorado.
Y en medio de todo esto, como venimos contando esta semana en la cadena COPE, están las cinco monjas mayores, la verdadera comunidad monástica de Belorado, quienes se han convertido en víctimas de todo lo que está ocurriendo, alejadas de su familia y también maltratadas. Estas religiosas fueron trasladadas el domingo 27 hasta el monasterio de Orduña, también ocupado ilegalmente. Lo hicieron sin comunicárselo a sus familiares y de manera imprudente. Álvaro, ¿qué se sabe de ese traslado?
Que no se avisó a nadie, que se hizo con nocturnidad de la noche del domingo 27. Intentaron hacerlo por la mañana ese mismo día, pero ante la presencia de medios de comunicación y de algunos vecinos del pueblo, tuvieron que rectificar y hacerlo sin que nadie les viese. No avisaron a nadie, incluso negaron posteriormente que se hubiera producido el traslado. Un traslado que es catalogado de temerario porque no se usaron todos los medios adecuados para el transporte de personas dependientes. Les trasladaron al monasterio de Orduña, a 100 kilómetros, un monasterio que no está preparado para el cuidado de personas mayores. Por ejemplo, solo existe un baño geriátrico.
¿Y las familias qué dicen?
No dan crédito. Ante esta situación, te puedes imaginar. En COPE hemos hablado con algunas de ellas. Hemos hablado con Jaime, es familiar de Sor Pureza, fue en tiempos abadesa de este monasterio de Belorado. Nos describe concretamente la situación en la que está su tía, Sor Pureza, y lo que sintió en el momento de conocer el traslado.
Primero está en silla de ruedas, no tiene capacidad de expresarse, lo que viene a ser una demencia senil. De hecho, a veces nos conocía, a veces no. Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro. O sea, es una persona muy delicada. No podía entender cómo se les había pasado por la cabeza cuando además lo habían utilizado como disculpa. Siempre nos han dicho que en las condiciones que estaba era imposible y no nos la podíamos llevar. De hecho, en aquella conversación que tuve fue tan, y lo digo, tan bruta, que me dijo que si me la llevaba, la mataba.
¿Qué es lo que les preocupa concretamente, Álvaro?
Principalmente que estén bien cuidadas, que estén bien atendidas. Llevan más de un año sin recibir todos los cuidados necesarios, llevan más de un año sin poder ir a visitarlas, llevan más de un año sin recibir toda la información sobre su estado de salud. Quieren que en Orduña, en Belorado o estén donde estén, estén bien atendidas por sus hermanas, las que ellas eligieron en el momento de profesar sus votos. Además, critican que las estén manipulando.
Por otras vías se puede comprobar que estaban solas con otra cuidadora y que fueron, pero para solucionar el problema y que no se las llevasen. Por el miedo a que se las llevasen, no por acompañar a mi tía ni a ninguna de las otras cuatro. Y me dicen que han tomado decisiones y que les han dicho que quieren estar en el convento. No me lo creo.
Hay preocupación.
Está destrozado, Jaime, y es el vivo reflejo del resto de familiares que tienen a cinco, en este caso tías, viviendo lo que es una auténtica mentira. Esa es precisamente una de las motivaciones que llevan a los familiares a romper en COPE su silencio, porque hasta este momento habían adoptado una posición de prudencia, por lo que a ellas les pudiera pasar a modo de represalias. Quieren que el poco tiempo que a sus familiares les queda, aunque tengan ese deterioro cognitivo, lo puedan vivir como ellas querían.
Mi principal motivación, que también la física, no estoy diciendo que no sea la física, pero mi principal motivación, que mi tía continúe con una vida que ella había elegido, no con la que ellas han decidido por ella, porque ahora mismo no es que hayan intentado, no, es que han decidido por ella que ella va a seguir esa vida cuando no es la que mi tía quería. De eso tengo pleno convencimiento. Yo necesito que mi tía salga de ahí y pueda vivir, aunque no se esté enterando de nada, necesito que ella pueda vivir según lo que ella consideraba que era lo correcto. Ya no solo lo correcto, sino lo que era su vida, su vocación. O sea, necesito que salga de ahí.
Y no es para menos esa preocupación que tienen los familiares, porque como ha podido saber COPE, algunos de los elementos detrás del cisma de Belorado son característicos de organizaciones sectarias. Luis Santamaría es experto en sectas.
Un cisma así no pasa de la noche a la mañana. Hay un proceso anterior que no habíamos conocido porque todo se ha hecho y se sigue haciendo con muy poca transparencia, de forma oculta.
¿Cómo se ha vivido dentro de las paredes de Belorado todo este proceso? Pues vamos a descubrirlo ahora mismo. Como hemos escuchado, los familiares están muy preocupados por el estado de salud de estas religiosas mayores que se encuentran ahora en Orduña, pero también por todo lo que ha ocurrido desde el 13 de mayo de 2024. Ellas, estas mujeres, son la verdadera comunidad monástica de Belorado, al igual que Sor Amparo. Un día después de las declaraciones de este cisma y viendo lo que estaba pasando, con desconcierto y con cierto miedo, Sor Amparo salió por la puerta de ese monasterio. Sor Amparo, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Lo primero, ¿qué tal está?
Pues muy bien, gracias a Dios. Tranquila y confiando en el Señor siempre.
Durante todo este tiempo ha preferido guardar silencio, pasar desapercibida. ¿Por qué quiere hablar con nosotros? ¿Por qué ha cambiado de opinión?
Porque creo que en este momento se requiere que hable.
¿Por qué es este el momento adecuado?
Porque se está abusando al comentar cosas y decir que no son ciertas. Yo he estado callado hasta ahora. Pero llega un momento que hay que aclarar las cosas. Porque no puede ser, ya es que es demasiado lo que están haciendo. Uh-huh. Sobre todo lo que han hecho con las hermanas mayores.
Si le parece, vamos a empezar porque queremos saber qué es lo que ocurrió y qué es lo que sigue ocurriendo en ese monasterio de Belorado. ¿Por qué decidió abandonarlo el 14 de mayo de 2024?
Porque aquello no era una secta, francamente. En principio, el señor Rojas me despachó, no tiene ninguna autoridad. Yo le dije, ya lo habéis oído cuando he comentado, usted no tiene ninguna autoridad para echarme a mí de mi casa. Pero bueno, dice, yo tengo las firmas de estas, eso no vale para nada. Pero yo entonces, el señor me hizo entender de alguna manera que eso no era trigo limpio. Y por eso, sencillamente, yo allí no dije nada, ni que me iba, ni nada. Me despidieron, pero llegó un momento que no podía ser. Así no se podía vivir. Contra la iglesia, contra todo, no podía ser. Lo siento mucho, pero así fue, ¿eh? Lo decidí, pero al momento, en ese momento. Cosa que no esperaba, porque no nos habían dicho nada en absoluto. Nada. Nada. Nos citaron solamente a otra hermana, Sor Pilar, una de las mayores, y a mí. A las demás mayores no las citaron. Citaron a familiares de las hermanas, pero a las demás hermanas mayores nada. Luego no saben nada. Sabrán lo que les han contado. Y quiero decir un detalle pequeño, que cuando terminó aquella reunión, Sor Pilar me dice, oye, un momento que estuvimos solas, porque a partir de ese momento yo no pude estar con las hermanas mayores. Uh-huh. Tenía un control enorme por todo.
Ahora le seguimos preguntando por su experiencia adentro, pero antes, ¿cuánto tiempo llevó usted allí en el monasterio?
20 años.
¿20 años?
20 años, sí.
Uh-huh. Y con compañeras, las mismas que estuvieron prácticamente hasta el final, ¿no?
Sí, muchas de las más jóvenes han ido entrando estando yo allí. Uh-huh. O sea que las he conocido, y a la mayoría de novicias, menos a dos, a una. A las demás de novicias las he conocido. Y otras que han ido entrando después. Pero he vivido siempre con ellas.
Como le decía, ahora seguimos hablando de su experiencia, pero yo entiendo que una de las cosas que más le preocupa es la situación de las cinco religiosas mayores, sus hermanas, sí, sí, a las que seguro que usted cuidó durante su estancia allí. ¿Cómo está viviendo esto? ¿Cómo está viviendo lo que ha ocurrido con ellas? Ese traslado, que las hayan llevado a otro lugar, que las hayan llevado prácticamente sin avisar a la familia. ¿Cómo está viviendo usted esto?
Pues con mucho dolor. Yo, francamente, estoy convencida que ha sido un secuestro, por una razón muy sencilla. Porque la verdadera autoridad de Belorado es don Mario Iceta. Esta, digo, Isabel o Laura, como sea, siempre la llamo Isabel, se ha proclamado una autoridad. Uh-huh. Y eso, no tiene ninguna autoridad. Precisamente cuando después he oído algún vídeo, no me gusta ver, porque me da mucha pena. Me da mucha pena porque se han reducido a la crítica, al insulto y a la mentira muchísimas veces. Y me da mucha pena oír a mis hermanas. He vivido tanto con ellas y las quiero. Pero ella, sin nada, sin más, se ha constituido ya por su cuenta en autoridad. Y no es. Luego no podía hacer. Y cuando he oído que acusaban a don Mario de haber querido secuestrar a las hermanas, él fue a liberarlas el viernes. Lo que pasa es que ellas no quieren reconocer eso. Nunca han reconocido su autoridad. Nunca jamás. Es más, cuando a don Mario le nombran de la Santa Sede, le pide que le den las llaves, que es lo que se hace siempre con cuando una abadesa sale o una autoridad empieza, que es lo que le da la autoridad por parte de la Iglesia. Y en ningún momento le han dado nada. Se han resistido a todo. Un rechazo total.
Uh-huh. Desde que salió el 14 de mayo de 2024, ¿no ha hablado con ninguna de sus hermanas, ni con las mayores, ni con nadie?
No, con las mayores imposible, no hay comunicación, no te dejan. No dejan pasar a hablar a los familiares a solas, con que a mí ni sueño ya. He llamado dos veces por Navidad, para felicitarles la Navidad. Y otro día creo que fue por Pascua o no sé qué, pero nada, no, ni pasan comunicación con, con Isabel ni con nada, porque pedí un día, pásame con la madre, pero en ningún momento me pasan. La que coge el teléfono me dice, sí, sí, te preocupes, que ya le diré, ya está, no hay. Hay una cerrazón total.
Expertos con los que hemos hablado nos aseguran que este cisma no ocurre de la noche a la mañana, sino que se venía gestando desde hacía tiempo. ¿Usted era consciente de todo esto mientras estaba allí?
No, no sabía que iba a desembocar en esto, pero sí que era muy raro todo, porque tenían reuniones larguísimas, las de la comisión, digamos, las cuatro con Isabel, y a veces no venían a comer o no venían a cenar, y era todo muy raro, y a veces no acudían ni a rezar. Y decían, aquí algo está pasando, pero por ningún momento me pasó por la cabeza que podían llegar a hacer esto.
Un día antes de que usted se fuera, apareció por ahí el falso obispo Pablo Rojas. ¿Cómo sí. recuerda su presencia allí?
Nada, me dio mucha pena, porque ¿cuántas veces hemos visto a ese señor en un periódico, una revista? Hemos comentado, también las hermanas, pero si parece un fantoche este hombre. Lo que no entiendo es cómo de esa manera se han fiado de él. Yo no sé si se han fiado de él o, bueno, iba a decir una cosa que no me parece correcta, o sencillamente que de alguna manera no quieren estar sometidas a nadie. Para mí ha sido eso. Entonces, de alguna manera han lanzado por ahí, pero no se someten a nada. Han roto con la Iglesia porque no quieren, cosa que nunca ha pasado en casa. Han sido muy amantes de la Iglesia, de los papas, del concilio, pero de repente, pero eso sí. Yo pienso que esto se fraguó, no creo que, y si me quieren decir algo que me lo digan, pero es así. Una vez que Isabel sabía que ya no podía seguir siendo abadesa, yo pienso que fue a partir de entonces cuando se organizó esto, cuando trató de encontrar algo o alguien para organizar algo. Pero pienso, conociéndola, que en el fondo no se somete a nada ni a nadie. Eso es más claro que el agua. O sea que no...
La figura de la exabadesa, la que usted conoció como Sor Isabel y que ahora que ha dejado de ser Clarisa todos conocemos como Laura García
Laura,
de Viedma,
Laura, sí.
Bueno, se la acusa de abusos de poder y de abusos de conciencia. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Detectó en ella este tipo de conductas?
Sí, muchas veces sí. Conmigo concretamente.
¿Por ejemplo?
Son cosas delicadas. Pero bueno...
Si no quiere, no conteste.
Mejor que no. Pero bueno... Abuso de poder, sí, porque de alguna manera Isabel es muy maja. Yo me llevo muy, muy bien siempre con ella, antes de ser abadesa y después. Pero tiene una cosa, Isabel, que yo he visto siempre, que no se somete a nada, pero quiere que todo se le someta. Y no es Dios. No se da cuenta de eso, que no. Pero bueno, ella lo ve así. Y para imponer, por ejemplo, normalmente no da la cara. O le manda a otra, a que me insulte o para que lo que sea, ¿no? Pero cuando ella, de alguna manera, dice, a ver, vamos a hablar. Oye, ahí todo el mundo no respira. Que lo hemos visto en varias reuniones.
Por lo que cuenta, esa convivencia tuvo que ser complicada.
Yo he sido feliz allá, porque estaba por el Señor. Yo he sido feliz en todo momento. Pues he pasado mucho, como ellas habrán pasado conmigo, porque muchas veces tenía que decirles que no estaba de acuerdo en muchas cosas. Pero yo he sido feliz en todo momento. Porque yo, cuando a veces me venían ganas de llorar, porque me han venido más de una vez, me iba a la gruta de la Virgen, que tenemos una huerta, a rezar, o con el Santísimo. Prefería allá, porque allí no me veían llorar. Pero yo luego he seguido normal, con ellas también.
Como dice, para usted han sido unos meses complicados. ¿Se ha sentido apoyada y arropada?
Allí, por el Señor, nada más.
¿Y fuera?
Fuera sí. Aquí me han apoyado muchísimo. Don Mario y todos los que me ha ido mandando y me han ayudado muchísimo, el vicario fiscal y todos, me han ayudado mucho, muchísimo. Porque fue muy duro, ¿eh? La salida fue muy duro. A fin de cuentas, dejabas tu casa y dejaba a las hermanas que no me dejaron despedirme de ellas. Eso fue lo que más me dolió, a las mayores.
¿Le gustaría poder hablar con ellas?
Claro que sí, ahora mismo iba. Si me llegan a mandar el viernes, cuando fueron, yo iba allá a verlas, a darles un abrazo. Porque de una cosa estoy segura, que no se les ha dicho la verdad. Al contrario, cuántas veces se dicen las verdades a medias o se miente, pero con la mejor finura. Es conveniente así, porque tal y eso. Porque ya conozco el percal, sí.
¿Considera que se les está haciendo vivir en una mentira?
Estoy segurísima. Y voy a decir un detalle pequeño. Bueno, lo que me dijo esta Pilar, no sé si lo he comentado antes, no entendió nada lo del Día de Rojas. No entendió nada. Pero una cosa. Antes de llevarlas a Orduña, una persona de toda mi confianza, por una casualidad, fue allí a ver a una hermana. Y no la dejan ni un momento a solas con ella. Pero un momento que, por lo que sea, o fueran a buscar una cosa o algo, esa hermana le dijo, esto es muy malo. Y a mí eso me ha dolido muchísimo. Luego están sufriendo. Aunque digan que no, están sufriendo.
¿Qué tal está usted en Vitoria?
Muy bien. He sido muy bien acogida por mis hermanas. Yo fui de aquí a Belorado hace 20 años, bueno, ahora 21, 21 y pico. Fui de aquí a Belorado para profesar la regla de Santa Clara, pero es una acogida preciosa, muy fraterna y muy, muy entrañable, muy entrañable.
Ahora están de fiestas, ¿no?, allí.
Sí, sí, mucho
jaleo. Con la Virgen Blanca.
Claro, además yo tengo mucho. Yo tengo plena libertad para cuando me llaman por teléfono y llamar y eso. Si es un momento incluso de reunión, yo puedo salir y no me dicen nada, nada, nada. Me respetan totalmente porque conocen la situación.
Pues Sor Amparo, Clarisa, que huyó del monasterio de Belorado cuando el 13 de mayo de 2024 un grupo de cismáticas decidieron abandonar la Iglesia Católica y apropiarse de los inmuebles de las Clarisas. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por compartir su historia y espero que se haya sentido cómoda.
Sí, sí, comodísima. Gracias.
Pues se lo agradezco y disfrute de la Virgen Blanca.
Sí, sí. Mucho sí. Hoy ha sido el Celedón, chiqui, era precioso ver a los niños, oírles.
Pues muchísimas gracias, Sor Amparo.
Buenas noches.
Fanatismo, engaño, intereses económicos o abuso de los más débiles son algunos de los elementos detrás del cisma de Belorado y que, según los expertos consultados por COPE, son característicos de organizaciones sectarias.
Las sectas engañan, las sectas manipulan y las sectas hacen daño. Y eso es lo que estamos viendo con los pasos sucesivos del cisma de Belorado.
Es Luis Santamaría, experto en sectas, que ha analizado esta situación y ha llegado a algunas conclusiones. Álvaro, empezando por la cabecilla, por Laura García Viedma.
Sí, con una especie de megalomanía, esa capacidad que tiene también de captar adeptos a su causa, una causa irracional que no tiene ninguna base argumental, ni teológica, ni jurídica, y por tanto la figura de Laura García Viedma se convierte en central en este proceso. Es incluso la fundamental, porque aunque al principio de todo creíamos que a las monjas, exmonjas de Belorado, las había captado ese pseudo-obispo, nos hemos dado cuenta con el tiempo que no, que era ella.
Está el fanatismo que se va viendo creciente en sus declaraciones, en sus manifestaciones, contra todo y contra todos. Ellas son las especiales, ellas son las que están en contacto con Dios, y el resto de la gente, pues, si no siguen sus principios, ni siquiera son católicos, ¿no? Esa forma de manipular a sus propias hermanas y de utilizar a las mayores, a las que están al margen de toda esa aventura cismática y que están siendo víctimas, sin saberlo, de todo este proceso sectario.
¿En qué otros aspectos se ven esos comportamientos sectarios?
Por ejemplo, en el aspecto económico del que hemos dado cuenta a lo largo de este tema del día de la linterna, donde veíamos que claramente había una motivación económica de todo esto. ¿Por qué en las sectas siempre hay una motivación económica? No es que tenga que ser necesariamente, Rubén, el fin de una secta, el conseguir dinero. Pero tú, cuando eres capaz de pedirle dinero sistemáticamente a alguien o tener a la gente dándote donaciones o dándote dinero, eres tienes el poder sobre ellos. Sobre una cosa tan importante como es el dinero. Te otorgan esa confianza para que con ello hagas lo que quieras. También vemos estos aspectos, estos comportamientos sectarios en las contradicciones constantes y las mentiras sistemáticas que van contando ya no solo en sede judicial, sino también a lo largo de todos sus comunicados. Una contradicción que es muy clara es que ellas no reconocen el Concilio Vaticano II. Por tanto, si no reconocen el Concilio Vaticano II, no reconocen el derecho canónico actual. Nos tenemos que retrotraer a principios del siglo XIX, cuyo régimen de clausura era mucho más blindado que el que hay ahora. Por tanto, sería innegable pensar que unas monjas de clausura con el Código de Derecho Canónico que ellas reconocen se pudieran abrir una cuenta de Instagram, se pudieran ir a Riondas a abrir un restaurante, etcétera. Otro aspecto importante de las conductas sectarias, el mimetismo. Quieren hacerse pasar por quienes realmente no son. Tenían la pretensión de constituirse en una asociación civil, pero sin embargo siguen vistiendo esos hábitos de clarisas. Quieren reconocerse como las verdaderas clarisas.
Si rechazan el Concilio Vaticano II, rechazan también el derecho canónico que tiene la Iglesia actual, que es posconciliar. Es decir, ellas deberían sujetarse como monjas de clausura al Código de Derecho Canónico de 1917. No creo que ese código, que era mucho más riguroso con la clausura que las normas eclesiásticas de hoy en día, permita a unas monjas irse a otra comunidad autónoma a regentar un restaurante, por ejemplo. Tienen que ganar la batalla del relato y del discurso. Tienen que presentarse, además, en este caso, como víctimas de un arzobispo malvado, de una iglesia desviada. Eso es lo que están intentando, ¿no? Y la primera estrategia de mimetismo es la de seguir vistiendo un hábito que no les corresponde y seguir habitando unos conventos que no son suyos, ¿no?
Gracias, Álvaro.
Adiós, Rubén.
Han pasado 451 días desde que el 13 de mayo de 2024, día que se formaliza el cisma de Belorado, una trama, como te decía, de abusos de poder, abusos de conciencia, manipulación, maltrato a personas dependientes, delitos económicos, ocupación de inmuebles, un lío de fechas y de mentiras, y que hoy aquí en La Linterna hemos intentado arrojar algo de luz.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
¡Sí! Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¡Mayonesa!
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
¡Natural!
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 60% de descuento en una selección de marcas de bolsos, carteras, cinturones, sombreros, pañuelos, zapatos y sandalias. Son las ofertas límite, del 7 al 10 de agosto, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Una clase, la de hoy, marcada por la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump. Miles de millones de dólares están fluyendo en los Estados Unidos de América. Hacia los Estados Unidos de América. Ese es el mensaje que ha escrito en sus redes para felicitarse por la subida de gravámenes que afectan a la mayoría de sus socios comerciales a nivel mundial. El líder republicano ha llegado a decir que ese dinero proviene de países que durante años se han estado riendo de ellos. En el caso de la Unión Europea, esos aranceles llegan al 15%, aunque el acuerdo con Bruselas no está cerrado todavía. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
A ver, esto es difícil de explicar. El acuerdo ya ha entrado en vigor, pero el texto sigue negociándose.
Esto es así, tiene un punto de surrealismo, ¿no?, que siempre está ligado a Donald Trump. El pacto se selló hace unas semanas entre el presidente de Estados Unidos y von der Leyen en esa reunión en Escocia, pero aunque conocemos las conclusiones de la negociación, todavía está por escribir la letra pequeña, y es importante. Bruselas se ha comprometido a realizar compras masivas de energía e inversiones en Estados Unidos y dejar sus aranceles al 0%. Sin embargo, esta misma semana el presidente estadounidense amenazaba con gravámenes del 35% si no invierte 600.000 millones en su país.
A la espera de conocer esa declaración conjunta, hay algunos sectores que podrían tener un gravamen reducido. ¿Quiénes están pendientes de cómo quedan esos porcentajes?
Bruselas ahora mismo está trabajando con la Casa Blanca para que ciertos productos sensibles del sector agrícola no se vean sometidos al arancel del 15%, como puede ser la ternera o las aves de corral. El arancel se aplicaría a productos agrícolas que la Unión Europea no produce. Estados Unidos también está interesado en bajar las barreras para los recursos naturales, como puede ser el café, plátanos o mango, productos que ellos no tienen. También está el tema del acero y el aluminio. Se ha pactado una tasa de importación del 50%, pero se negocia una cuota, es decir, un volumen de importaciones que podría someterse a un tipo de gravamen más bajo. Y un componente más, también Bruselas esperaba conseguir beneficios en cuanto a los chips y los semiconductores. Trump ya dijo esta pasada madrugada que van a ser del 100% para forzar a que se fabriquen en su país.
En el caso de España, ¿cuál es el impacto?
Algunos organismos calculan que el impacto directo va a ser de unos 20.000 millones de euros. El más afectado, el sector agroalimentario. Hablamos, por ejemplo, del aceite de oliva, que es el producto que más se vende, 200.000 toneladas en el último año, solo por detrás de Italia estamos. Los productores temen que los clientes cambien sus preferencias y opten por países como Marruecos, que tienen aranceles más bajos.
Es un problema, ¿no? Los empresarios en este momento que trabajamos con Estados Unidos no podemos tener una estrategia clara, porque no sabemos cuál será el acuerdo final y se lo modificará.
También vendemos cada vez más jamón serrano. En este caso, hasta ahora se han asumido los sobrecostes, pero ya no hay mucho margen. Bueno, realmente ya no hay margen. Y en el caso del vino, depende del tamaño de la empresa. José Antonio Álvarez, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. En Estados Unidos se compra mucho vino, pero desde la entrada en vigor de los aranceles, sus ventas han caído un 5%. Para José Ramón Urtasun, propietario de bodega Remírez de Ganuza en Samaniego, Álava, las ventas a un país como el norteamericano representan un 5% de su total. Para ellos es un mercado en el que crecer a futuro, pero lo que tienen por seguro es que estas medidas de la administración Trump no les harán cambiar su estrategia.
Yo no voy a bajar los precios porque Trump ponga aranceles. Al final, los aranceles que pone Trump se traducen en una subida de impuestos a los propios ciudadanos estadounidenses. Pero yo no voy a perder mi beneficio por eso. O sea, creo que las bodegas españolas y europeas en general cometerían un error grave si dejan de tener margen de beneficio porque Trump haya puesto una subida de impuestos a sus ciudadanos.
Esto afectará en menor medida a grandes bodegas, pero aquellas que exportan en menor volumen verán cómo ese 15% puede convertirse en un verdadero problema. Pese a ello, Urtasun insta a que las bodegas se mantengan firmes ante el yugo del presidente estadounidense.
Obviamente, pues los intermediarios, los distribuidores e importadores intentarán que las bodegas les hagan un texto económico para no repercutir la subida de precio a los clientes finales. Pero yo creo que eso sí que, si hacemos eso las bodegas, sí que gana Trump una pelea comercial, que esto no es más que una pelea comercial.
El propio José Ramón tiene claro que esta problemática de los aranceles no es la primera ni la segunda en importancia importancia de la agenda del sector vinícola español.
Tampoco creo que sea algo con lo que haya que ser especialmente dramático. Creo que sí que acapara muchos titulares, sí que mete miedo, pero al final en la práctica no creo que tenga un efecto tan fuerte. Creo que el mundo del vino está con problemas mucho mayores que este. Creo que al final, bueno, viene a ser algo que no es beneficioso en absoluto, que hace daño, pero no es el principal problema al que se enfrentan los productores de vino.
Lo cierto es que ya sea una pequeña o una gran subida de precio para el sector, la subida arancelaria de Trump a la Unión Europea generará muchos dolores de cabeza.
Si miramos más allá de la Unión Europea, se ha cumplido la hoja de ruta. El porcentaje arancelario va del 10% hasta el 50% en el caso de la India y de Brasil.
Y es que los aranceles son una cuestión económica, pero Trump lo ha usado como arma política y también judicial. Destacamos la sanción, por ejemplo, a Suiza o Canadá con aranceles por encima del 35% porque no se han doblegado a las amenazas del presidente. Siria tendrá que soportar un 41%, Brasil un 50% por los procedimientos judiciales contra su amigo el expresidente Bolsonaro, igual que a la India, que lo castiga por comprar cantidades masivas de petróleo a Rusia. Dice que así están financiando la guerra en Ucrania. También los hay que han salido ganando, sé que esto es tu favorito, Pakistán, ha salido premiada con un pacto en sus exportaciones.
Es que la razón es alucinante.
Claro, se quedan al final en el 19% por proponerle como candidato a Nobel de la Paz. México ha conseguido una prórroga de 3 meses y China tiene hasta el 12 de agosto para negociar.
Se queda en 19% porque le ha propuesto al Premio Nobel de la Paz. Si no le llega a proponer, estaría en el 50%. En fin, ¿cómo han reaccionado las bolsas, Nekane?
El IBEX 35 ha subido algo más del 1%, ha firmado un nuevo máximo anual, de hecho, está rozando los 14.700 puntos. También han cerrado en positivo las bolsas de Milán, la de París o la de Frankfurt. En Estados Unidos, Wall Street y el Dow Jones están en negativo y la bolsa india se ha estabilizado tras la caída inicial por el temor a esos aranceles del 50%.
Todavía es pronto para ver las consecuencias reales de esta medida, va a haber que esperar unos meses, pero hay estudios que han calculado el impacto directo a corto plazo. Según un informe de la Fundación de Economía Aplicada, de FEDEA, el crecimiento de nuestra economía perderá un 0,74% en el primer año, traduciéndolo, más de 21.300 millones de euros. Para hacer estos cálculos se han basado en un arancel universal del 10%. En contra de los anuncios de Trump, que prometían llenar las arcas de su país, el territorio más perjudicado precisamente sería Estados Unidos, ya que su economía perdería un 0,82% en el primer año. Jorge Alonso es catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México y es uno de los autores de ese estudio. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por escucharme y un saludo a la audiencia.
¿Sorprende leer que Estados Unidos sea la economía que más va a pagar las consecuencias? ¿Por qué es así?
Pues al final siempre el que inicia una guerra comercial se está pegando un tiro en el pie. Aparte, no es que no tengamos evidencia de en el pasado de que esto ha ocurrido igualmente. Lo que pasa es que la olvidamos, ¿no? Si nos vamos a los años 30, por ejemplo, ocurrió muy similar a como está ocurriendo hoy en día, ¿no? El que inicia una guerra comercial nunca la gana.
Decís en vuestro informe que el arancel actúa como si fuese un muro, ¿no? Por ejemplo, que el comercio ni se crea ni se destruye, se redistribuye. ¿El resto de países puede aprovechar, tiene una oportunidad para abrirse a otros mercados que antes podía tener cerrados?
Sí, los resultados que arroja nuestro estudio apuntan a que de menos a corto plazo sí. Y uno imaginaría que si encima podemos restablecer contratos, amistades, pactos comerciales con otros países, pues un mundo es en el que el comercio no se deteriore es posible, a pesar de que Estados Unidos se retire a una posición más autárquica.
Una pregunta sobre esto. No sé si tenéis el dato. ¿Qué porcentaje de comercio representa el comercio de Estados Unidos con el resto del mundo? ¿Puede ser el 12% del comercio mundial o el 15%?
Sí, aproximadamente. Lo que sí te puedo decir es que representa un 25% de lo que se produce en el mundo en dólares.
Estamos hablando de una cuarta parte. Habláis también del efecto boomerang. Estados Unidos apenas se abre y el resto de economías ocupan el espacio que Washington deja libre en el comercio mundial. ¿Se van a reconfigurar los flujos comerciales?
Pues me imagino que sí, mientras que Estados Unidos mantenga su postura. Si esto se consolida como una especie de nuevo régimen de comercio mundial, pues tendrá que ocurrir necesariamente. Si es solo un hiato proteccionista de unos años, quizás no.
Y una cuestión, si se reconfiguran los flujos comerciales y hay otros agentes, como por ejemplo China, que van ganando peso y que van consiguiendo aumentar su porcentaje de comercio con otros países, eso también es perjudicial para Estados Unidos.
Sí, por supuesto, es que se está perjudicando por donde uno lo mire. Entonces no es una política que obedezca a una lógica económica, ¿no?
Y en el caso, vamos a fijarnos ahora en las empresas, vamos a mirar un poco a futuro, no a corto plazo. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir cuando esos contratos expiren y las empresas ya puedan reajustar sus cadenas de suministro? ¿A largo plazo cambian esas pérdidas por beneficios?
Pues dependerá de muchos factores. A medio plazo yo diría que siguen premiando las pérdidas, porque hay que realizar inversiones muy fuertes, no solo en capital físico, sino en capital humano, para poder ser capaces de producir lo que producían otros países que ahora ya no van a participar en el comercio.
En el caso de la Unión Europea y de España, Jorge, ¿qué supone para nuestra economía un retroceso del 0,74%? ¿Podemos aguantar esa pérdida?
Pues dentro de lo que cabe, si uno piensa, la recesión promedio en Estados Unidos implica una pérdida como de menos 2,5% en el Producto Interior Bruto. Así que yo diría que es como una gripe.
¿Como una gripe, simplemente?
Sí.
Eso en el caso de España, pero miramos ahora al resto de nuestros vecinos, ¿cómo van a notar grandes economías como puede ser Francia, Alemania o Italia?
De hecho, en nuestro estudio, cuando vemos los datos que arrojan las simulaciones, las pérdidas son muy similares entre países de la Unión Europea, ¿no? Es como si compartiéramos hasta cierto punto un destino, ¿no?, por formar parte de una unión monetaria y de comercio.
¿Y qué conclusiones sacáis en el caso de la economía global?
Pues en el caso de la economía global, lamentablemente Estados Unidos pesa mucho, y en el escenario más extremo que modelamos se pierden 3.38 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Lo cual no es bueno, pero tampoco es el fin del mundo.
Y Jorge, vuestro modelo para hacer este informe, ¿os habéis basado en una red de producción que son 77 países, 11 sectores? ¿Por qué es importante considerar esta estructura para analizar los aranceles y sus consecuencias?
Pues porque cuando uno no tiene en cuenta que existen relaciones que no pueden cambiar a corto plazo entre diferentes elementos, pues un choque es como si golpearas una telaraña, ¿no? Uno tiene que entender cómo se va transmitiendo en toda la red, ¿no? Y si uno no lo tiene en cuenta, pues puede obtener conclusiones pues erróneas.
El estudio presenta escenarios de escalada arancelaria llegando hasta un 145% sobre China. ¿Qué puede ocurrir si Trump endurece la guerra comercial?
Pues bueno, nuestro modelo muestra que los deterioros en el Producto Interior Bruto en dólares internacionales y el efecto sobre el comercio pues irán aumentando, ¿no? Pero aún así, el efecto sobre el nivel de vida a corto plazo va a ser más grande que la perturbación que se va a producir en la red de comercio.
Hemos hablado antes de que Estados Unidos es la principal víctima de todo esto, pero es que tenemos que ir más allá. ¿Está preparada la economía estadounidense para las represalias del resto de países?
No, eso es algo que no estamos contemplando en nuestro estudio, pero no creo que estén ni de lejos preparados para lo que se les puede venir, ¿no? Y es difícil verlo, pues porque hace mucho, mucho tiempo que pasó. Entonces, pues no creo que sean conscientes de los costes que cerrarse al comercio con el resto del mundo pueda tener.
Jorge Alonso, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México. La verdad es que escuchándote me quedo con la frase del resfriado. Puede parecer que estamos en un momento apocalíptico por esta subida de aranceles, pero realmente es una mínima parte, como tú dices, un resfriado. Peor sería ya una cosa mucho más seria. Es preocupante porque que el hasta ahora líder de la economía mundial establezca este tipo de relaciones con el resto de países puede acabar mal, como nos has dicho, si se produce una escalada arancelaria, pero bueno, de momento nos quedaremos estornudando, ¿no?
Sí, por el momento. Y bueno, también otro refrán dice que el estúpido es más peligroso que el malvado, porque no solo se hace daño al demás, sino encima a sí mismo.
No vamos a profundizar en el refrán, pero ha quedado muy claro. Jorge Alonso, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a ustedes.
¿Cómo es? El estúpido es más peligroso que el malvado.
Exacto.
Porque no solo se hace mal a sí mismo. Bien, 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 bien. Me lo voy a apuntar.
No, apúntatelo.
Que hay que hacer monólogos.
Sí, esto lo podemos usar mucho.
Más noticias del día, Nekane. El BBVA ha reconocido que el último movimiento del Sabadell, el de vender su filial británica TSB al Santander, trastoca sus planes de OPA sobre el banco catalán.
Estas son las consecuencias de la junta que se celebraba ayer en Barcelona. El BBVA ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que está a venta y también ese megadividendo de 2.500 millones de euros para los accionistas afecta a sus previsiones y a las sinergias que en su momento calculó que iban a ser de unos 850 millones de euros brutos anuales. Ahora ya se les ha descuadrado absolutamente todo. Ya no pueden garantizar los beneficios es que esperaban con esta operación y reconocen la incertidumbre por ello, tanto que el BBVA no descarta retirar esa oferta.
A las puertas de otro fin de semana, de muchos desplazamientos, miramos a las gasolineras. El precio de los carburantes cae un 0,2% en una semana.
No es que sea mucho, solo es eso, un 0,2%, pero que baje al final es bueno para nuestra cartera. El litro de diésel se sitúa de media en el euro con 40 céntimos y el de gasolina está a un euro con 48 céntimos. Llenar un depósito medio de diésel cuesta casi 79 euros, el de gasolina son unos 81 y si lo comparamos con el año pasado por estas fechas es unos 6 euros más barato.
El ingreso mínimo vital benefició a casi 2.300.000 personas en el mes de julio. Son datos publicados por la Seguridad Social, Nekane.
Que han llegado a 750.000 hogares. La cuantía media de la prestación ha sido de unos 519 euros al mes por hogar, en el que hay menores de edad. El perfil de la persona que recibe esta ayuda es una mujer, seguida de niños y adolescentes. Elma Said, ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, decía hace unos días aquí en Herrera en COPE que están trabajando para mejorarlo.
La inclusión, la lucha contra la pobreza, también la lucha contra la pobreza infantil, no solo es responsabilidad ni podemos exigirle el ingreso mínimo vital que tiene 5 años en este país, la antigüedad que tiene esta prestación, no es solo el único responsable para conseguir ese objetivo que entiendo que es común de todos los gobernantes, comunidades autónomas o gobierno de España. Por eso no me acabo de explicar cómo pues hay comunidades autónomas que están reduciendo sus rentas garantizadas.
Este ingreso lleva 5 años en vigor, pero no llega a todos los hogares que lo necesitan. Según el último informe de la AIREF, se calcula que hay más de 900.000 familias que podrían recibirlo y no lo están haciendo. Y fíjate en las razones. La mayoría, por ejemplo, no sabe que tiene derecho a cobrar a ese ingreso mínimo vital. No se atreven por los trámites tan complejos a los que se enfrentan para poder recibirlo, o esas personas creen que van a tener que devolver ese dinero en el futuro.
Curioso. Por cierto, hoy también hemos escuchado el no rotundo del gobierno a la ampliación de la energía nuclear en España.
Lo ha dicho en Herrera en COPE el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, insistiendo en que no hay ningún tipo de negociación ni diálogo abierto con las empresas para ampliar la vida de esas centrales.
A día de hoy lo que nos dicen es que les siguen sin salir los números, siguen sin ser competitivo, por lo cual no han pedido una ampliación de ese calendario. Lo que nos han trasladado es que quieren una reducción de impuestos, quieren que parte de los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos lo paguemos entre todos. Y lo que ha contestado el gobierno es que no, que esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía.
Y con esos argumentos el secretario de Estado dice que sin duda está preparada para prescindir de la energía nuclear para tirar sobre todo de las energías renovables.
Aquí nos encontramos con una situación curiosa. Nosotros, España, nuestro gobierno, se niega totalmente a seguir utilizando las centrales nucleares, demoniza la energía nuclear. No quiere saber nada, pero los países de nuestro entorno, Francia, Alemania, están en el extremo contrario. O sea, es realmente curioso. O sea, vamos a la contra. Y claro, yo entiendo que estamos hablando de una energía que puede tener riesgos en el tratamiento de sus residuos. Son unos residuos altamente contaminantes. Bien gestionado, no tiene por qué. Ahí lo demuestra, por ejemplo, Francia, que gran parte de la energía del país está basada en las energías nucleares. Claro, la energía nuclear al final es una energía que bien utilizada es eficiente, reduce la dependencia de combustibles fósiles, es una constante en la producción de electricidad y aquí hemos tenido algunos problemas. Es una alternativa para generar energía, cada vez necesitamos más energía y siempre y cuando se tenga presente la seguridad, pues no habría que cerrarse. Pero de momento el gobierno considera que no es el camino. Vamos a ver, porque si no conseguimos producir esa energía la tendremos que pagar. Entonces a lo mejor no producimos energía nuclear, pero acabamos comprando energía nuclear a nuestros países vecinos para evitar, insisto, nuevos grandes apagones. A lo mejor habría que darle una vuelta al debate. Ya veremos. Nekane, la subida salarial media pactada en convenio subió al 3,46% en julio, una cifra que está por encima del IPC.
Y ya se encadenan 12 meses consecutivos de incrementos superiores al 3%. Este aumento va además en la línea con lo marcado por los sindicatos y la patronal, que recomienda subidas de salarios del 3% por lo menos para 2025. Recomienda además una revisión en caso de desviación de la inflación, que podría implicar alzas adicionales de hasta el 1%, es decir, el 3 más 1. De hecho, la mayoría de los convenios firmados este año han tenido una subida media del 4,29%.
Y hoy se han publicado los datos de accidentes laborales en el primer semestre del año.
Se han cobrado la vida de 363 personas en España, son 3 más que en el mismo periodo del año pasado. El balance mantiene la siniestralidad laboral en niveles preocupantes y reaviva además las críticas sindicales ante la parálisis de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que está vigente desde 1995 y que no se ha cambiado, y han pasado ya 30 años. La mayoría de los fallecidos eran asalariados. En cuanto a las razones, infartos, derrames cerebrales y causas naturales han encabezado este listado, seguido después por las caídas mortales, accidentes de tráfico y aplastamientos. Por sectores, el de servicios ha concentrado el mayor número de muertes, seguido de la construcción y de la industria.
Hay que seguir analizando estos datos, los de accidentes laborales, porque al final siguen siendo muchas las vidas que nos dejamos ahí. Gracias, Nekane.
Adiós, Rubén.
Luna de agosto.
Estamos pendientes de muchas cosas. Estamos pendientes de la reunión del Gabinete de Seguridad de Israel. Vamos a ver qué decisión toma Netanyahu con Gaza, pero parece ser que quiere tomar toda la franja, no anexionársela. Estamos pendientes de la polémica de Jumilla. Estamos pendientes de los aranceles de Donald Trump. De todo esto vamos a hablar y vamos a analizar con Nicolás Redondo Terreros y con Maite Alcaraz, que ha traído bombones. Voy a tirarla de las orejas.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
¿Interesante?
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 10, las 9, si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.